El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Como dijo Flores, hoy terminamos el ayuno de 21 días. Y ha sido un tiempo muy bueno para todos nosotros. Mucha gente ha participado de diferentes formas. Hemos estado orando dos veces al día en el local y el Señor ha sido muy presente. Ha sido fácil orar. Y bueno, pues estamos agradecidos, ¿no? Por todo lo que Dios ha dado y lo que Dios está haciendo en nosotros. La unidad que ha creado, el mismo sentir que ha creado, y sabemos que Dios va a hacer cosas buenas y está haciendo cosas buenas. Ha habido contestaciones de oración y vamos a seguir viendo. Es como hemos dicho, que hemos establecido en este año una búsqueda de Dios. Le hemos dado el principio del año al Señor y pues vamos a ver buenas cosas en él. Una cosa hemos declarado el miércoles día de ayuno desde aquí a Semana Santa, ¿vale? Así que los miércoles vamos a ayunar y tener también oración a las 2 y luego la reunión de oración de siempre miércoles por la tarde. Así que los miércoles pásate a Amistad si puedes. Yo sé que mucha gente trabaja lejos, pero hay gente que trabaja cerca y vamos a seguir buscando la presencia de Dios, el rostro del Señor. Vamos a ir a Hebreos 4:11. Es que se me parece que se me está olvidando algo, pero vamos a Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, y este es nuestro versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo he estado hablando con diferentes personas en la última semana. De cómo a veces o a algunas personas les cuesta tanto seguir al Señor. Les cuesta tanto abrir esta palabra, leerlo, aplicarlo a sus vidas, mirar este libro por lo que es palabra de Dios, ungida para nosotros, es tu manual de vida, te enseña a vivir, te enseña por qué estás aquí, nos habla de Dios, nos aclara muchísimas cosas, y sin embargo, muchas personas les cuesta un montón seguirlo. Tú dices, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, ahora yo estoy hablando de nosotros, ¿no? O de cristianos en general. Sí, claro, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y tú la obedeces, pues no, pero bueno, pues a medias, pues no sé, pues es que muy difícil, ¿no? Sin embargo, tú dices que crees que es la palabra de Dios. Ahora, eso es fuerte, creer que algo es la palabra de Dios. No es cualquier cosa. No estás diciendo, no estás hablando de la Biblia como si estuvieras hablando del periódico, que algunas cosas te las crees y otras no, y bueno, depende de cuál, y no. Tú dices, yo creo que esta es la palabra de Dios. A ver, piensa en eso un momento. El que creó todo, el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que habló y el universo se formó, nos da su palabra. Y lo tratamos como si fuera una sugerencia. Lo tratamos como si fuera igual que el libro de 7 hábitos de un hombre de éxito. Lo tratamos como si fuera eso, una sugerencia de a ver si te gusta, pues vívelo, cuando es la palabra de Dios. Segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es viva y si lo permitimos, nos renueva día a día. Ahora, si queremos, podemos responder de la manera que Dios espera que respondamos. ¿Sabes que Dios espera lo mejor de ti? Dios no espera que tú vivas una vida a medias. Dios, que todo el mundo es inteligente, pero que tú les llevas un poquito, ¿no? ¿No has hablado con gente así que tú sabes que piensan que son más listos que tú? No, no saben que emanan eso, ¿no? Pero es que no puedes pensarte inteligente y que la gente no lo sepa, es que lo ves, ¿no? Y que te un poquito más, ¿no? ¿Sabes cuándo sabes cuando eres una persona orgullosa? Cuando no puedes recibir la crítica de nadie. Y no estoy hablando de un ataque, una sugerencia a tu vida, a tu manera de hacer las cosas, a tu manera de pensar, ¿no? No, inmediatamente suben la muralla protectora. Difícil recibir corrección, difícil dar perdón, difícil pedir perdón. Hay personas, a lo mejor eres tú, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú en tu vida, piensa, le has pedido perdón a alguien? Hay mucha gente que no. Yo conozco personas que dicen, mi padre jamás en la vida, o mi madre jamás en la vida, o mi hermano jamás en la vida ha dicho, uy, lo siento. Yo me acuerdo una vez en el supermercado, perdón las anécdotas, pero son las que conozco. Y una mujer con su carrito le dio a la otra y la otra se le cayó la miel o no sé qué y la del carrito la regañó. Yo estaba buscando la cámara oculta. No, perdona señora que le di con mi carrito. No. ¿Y usted sabía qué hace? Dije, ¿esto? ¿Por qué? Y seguro que así vive esa mujer en su casa, en sus relaciones y en todas las áreas de su vida. Jamás pedir perdón. Mira, yo no sé, pero yo meto la pata por lo menos 2 veces antes de salir por la puerta por la mañana. Luego al final ya, bueno. Yo vivo de la misericordia y la gracia de Dios. Y tenemos que ser conscientes de que sin Él somos muy poca cosa. Si no puedes pedir perdón, si a lo mejor tú ahora no te puedes recordar de la última vez que dijiste, oye, lo siento, hombre, perdón mi actitud, perdón esa mala palabra, perdón la mala cara, perdón la contestación, perdón. En vez de excusarte toda la vida. No, llegué tarde porque esto, no. El orgullo. El orgullo impide que escuches y recibes de Dios. ¿Ves? Pues, lees la palabra y ya lo sabes todo. Escuchas una predicación y ya la has escuchado antes. Y no te llega. La palabra empieza a convertirse en un libro muy seco. Primera de Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque Dios resiste al soberbio. Ahora, la vida en sí es difícil. La vida en sí es muy difícil si Dios te está resistiendo. Yo no quiero que Dios me resista. Tú no quieres que Dios te resista. A lo mejor tú has estado ayunando, orando y dices, siento una resistencia y no es del enemigo. Dios resiste, resiste al soberbio. Da gracia al humilde. Primero de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo pone un techo para que recibas de la palabra de Dios. Otra persona que le cuesta mucho recibir de la palabra o responder a la palabra. Es una persona crítica. Ahora, no estoy diciendo una persona que puede ver y discernir, eso es otra cosa. Esto está muy ligado al orgullo, pero también impide que recibas todo lo que Dios tiene para darte. ¿Por qué? Porque estás constantemente midiendo a la gente, analizando a la gente, analizando sus acciones, sus palabras, su manera de ser, su manera de contestar. Estás siempre, todo el mundo está bajo tu lupa santa, tu lupa a lo mejor super espiritual, pero bajo la lupa. Nadie nunca llega a la talla. Nadie nunca aprueba tu examen. Y la crítica, tarde o temprano, también pone un techo a tu crecimiento. Y si estás en el ministerio, pone un techo a tu ministerio. Conozco a personas que dices, ¿por qué no están ganándose el mundo? Porque tienen tantos dones, tienen un don de comunicación, tienen todos los recursos del mundo, pero tienen un espíritu crítico. Y eso, de ahí no salen. Una persona crítica está muy pendiente de todo lo que hacen los demás. Cristo dijo, ¡ay, este versículo no me gusta! Cristo dice, ¿pero por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y dices, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo hablaba muy dulce, ¿no? Hipócrita. Porque a veces así necesitamos escuchar las cosas. Y vamos por la vida, más ciegos que nadie, intentando, a ver, bien, te lo saco, ¿no? ¿Y qué? ¿Y haces más daño que nada porque no ves? Otra persona que no puede recibir o responder a la palabra es una persona herida, que le cuesta creer lo que Dios le dice porque no puede creer que es, a ver, ¿cómo lo digo? Que esta persona le cuesta creer que Dios realmente le puede dar algo porque solo ha recibido cosas malas en la vida, o por lo menos eso piensa. Entonces pone como una resistencia a la palabra de Dios. Y piensan muchas veces que todo es para todos los demás, pero que no es para ellos. Que las bendiciones van a todos, pero a ellos no. Y les cuesta recibir la palabra de Cristo cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. Eso nos incluye a todos. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay personas que toda la vida andan con las heridas de toda la vida. Y si tú quieres ser libre, puedes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y da igual tu circunstancia. La palabra de Dios te puede transformar. Te puede sanar. Una persona llena de temor también tiene muchos problemas en recibir la palabra de Dios. Primero tiene temor de mirar su pecado. Tiene temor de entregarse a Dios. ¿Por qué? Porque piensa que Dios a lo mejor le va a hacer la vida imposible. La Biblia está lleno de Dios diciendo, no temas. Si yo te pido algo, no temas. Viene el ángel a María y dice, no tengas miedo, no temas. Esto va a salir bien. Va a salir bien. Va a salir bien. Y es lo que Dios te dice a ti, no tengas miedo. Va a salir bien. Dios es bueno. No hay oscuridad en Él. Y sus intenciones hacia nosotros son para nuestro bien. Primero de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no cambia. Es bueno hoy, será bueno mañana, esta tarde es bueno, pasado mañana será bueno. No hay tinieblas en él. En nosotros hay tinieblas. Tenemos oscuridad en nuestras vidas. A veces dices, uy, ¿y eso de dónde ha salido? Lo que he dicho, mi reacción o mi mal pensamiento. ¿Qué pasa aquí? Pero a Dios no le pasa nada, ¿no? Él está perfectamente lleno de luz. Nada cambia. Alguien que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor maravilloso de Dios. Primero de Juan 4:18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿No es verdad? ¿No te sientes castigado después de un tiempo de inseguridad, de temor, de preocupación? Es tung, 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 es como si te están dando con un palo constantemente. De donde él teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Podemos usar muchos ejemplos. Yo que creo que realmente la raíz de todas estas cosas es simplemente la falta de confianza. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no confiamos. ¿Por qué queremos estar en control? Porque no confiamos. ¿Por qué no soltamos nuestras heridas? Porque no confiamos. ¿Por qué somos críticos? Porque no confiamos en el juicio de Dios y que todo va a salir como Él cree, como Él quiere, al final. La confianza en Dios. Segundo de Corintios 4:6, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Cuando lo conocemos, confiamos en Él. Cuando vemos su rostro, empezamos a confiar en Él. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando le vemos, podemos confiar en Él. Cuando algunas personas dicen, cuando yo llego al cielo, yo le voy a preguntar a Jesús. Digo, mira, cuando llegamos al cielo, lo vamos a ver como Él es. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que se nos hacía algo grande, algo enorme, algo difícil, ¡piu!, desaparece para siempre. Porque le veremos cara a cara. Pero ahora hoy podemos verle a cara descubierta a través de su palabra. Podemos decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber cómo eres. Yo quiero recibir tu conocimiento, cómo tú actúas, cómo tú piensas, cómo tú haces las cosas. Cuando le vemos, podemos confiar en Él. Cuando entendemos el amor de Dios, podemos confiar en Él. ¿Qué es lo más impresionante de la Biblia? Que Dios es amor. Que Dios nos ama. No tienes que meterte en profundas teologías. Es asombroso que el Dios del universo te ama a ti, me ama a mí, nos ama a nosotros, amó este mundo, se hizo hombre, vino, anduvo, dio su vida por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros recibimos lo que Él ha hecho, entonces ¿qué? Tenemos perdón de nuestros pecados, vida eterna, propósito, planes. Cuando le vemos, podemos confiar en Él. Le confiamos. Porque hay personas que dicen, pues mira, yo confío en Dios en todo, 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 todo esto. Pero en mi carrera no. Yo voy a decidir esto, ¿vale? Porque Dios en esta área no es confiable, no se lo puedo dar. O la gente dice, todo, 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 todo esto, esto sí, sí, mi carrera sí, mi vida sí, esto sí, uy, mi pareja no. Porque a lo mejor Dios me va a dar una fea, o me va a dar un ogro, o entonces, uy, no, uy, porque Dios ama a todo el mundo, y... Entonces ya, este trocito, y lo triste de todo, es que puedes confiarle a Dios todo, 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 y el trocito que no le confiaste te hace la vida imposible. Porque la guapa que conociste, que ni se la presentaste a Dios porque si no le gustaba, termina, hijo mío, haciéndote la vida como solo... Hay muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida que damos esto, 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 esto. Y luego miramos esto y miramos. Cuando Dios dice, los pensamientos que yo tengo hacia ti son preciosos para darte un porvenir estupendo, para darte una satisfacción plena y fabulosa. Porque dice, el enemigo es el que viene para matar, hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida, y vida en abundancia, y una vida que tenemos por dentro, que da igual nuestra circunstancia. Eso es tremendo, gente. Es tremendo que podamos vivir en abundancia, da igual nuestras circunstancias, porque solo un creyente... No tenemos que entrar en niveles de meditación cuando ya no sentimos nada. No, podemos sentir el dolor y vivir en abundancia. Podemos pasar hambre y vivir una vida abundante. Podemos estar confundidos y vivir una vida abundante. Podemos estar pasando por lo peor y vivir una vida abundante. Porque la vida abundante que Cristo da es algo que llevamos por dentro. Es algo transformador. Es algo impresionante. Qué bueno es Dios. Es bueno el Señor. El amor perfecto echa fuera todo, todo el temor. Podemos acercarnos a Él con cara descubierta, con corazón abierto, entregarle todo lo que tenemos, toda nuestra vida, abiertos ante Él. Y saber que podemos confiar en Él. Porque dice la palabra que el que entregó hasta su propio Hijo, ¿cómo no te va a entregar todas las cosas que tú necesitas? Esta mañana vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Y no vamos a hacerlo a la ligera hoy. Vamos a tomar estos símbolos conscientes de lo que son, conscientes de lo que hizo, conscientes de lo que está a nuestro alcance, conscientes de lo que Él nos ofrece. Él te ofrece esta mañana vida eterna. Él te ofrece esta mañana perdón de pecados. Él te ofrece esta mañana sanidad de todo lo que te ata y todo lo que no te deja ser esa persona libre que Él te ha llamado a ser. Y luego tenemos tiempo para tener un tiempo de alabanza, de adoración. Y estamos terminando este ayuno. Como alguien me dijo, no se termina la búsqueda es toda la vida, ¿no? Pero sí, esto es como el sello sellando todo lo que Dios ha hecho en estos 21 días entre nosotros, con nosotros. Y entre la alabanza, ofrécele una vez más tu vida. Da igual cuántos años tienes. Yo, ¿sabes cuándo decido yo a servir a Cristo? Todos los días, por la mañana. Digo, hoy hago una decisión. Porque la decisión de ayer, amado hermano, no te vale. Tienes que decidir todos los días. Hoy voy a vivir para Él. Hoy voy a seguirle. Hoy voy a dejar que su palabra me transforme. Hoy voy a mirar el espejo de su palabra y voy a dejar que esta palabra me transforme. Voy a empezar a tratar este libro como si, como lo que es, que es la palabra de Dios. Ahora, si de repente aquí todos viésemos un ángel grande, resplandeciente, alitas, todo, ¿no? Como los imaginamos. Y nos leyese este mismo mensaje que acabo de dar yo. ¡Ay! A lo mejor estaríamos más impresionados. Pero es que es lo mismo. Esto es la palabra inspirada de Dios para ti. Para ti. Para ti. Esto, la palabra de Dios para ti. Empieza a mirarlo así. En estas próximas semanas vamos a hablar de la palabra de Dios. Así que yo te animo. Esa Biblia que a veces lees, y yo, todos lo hemos hecho, ¿vale? Esto no es de condena, esto no es condenación. Que dices, ay, a ver, esta mañana, y los que, vale, amén, adiós, salgo corriendo, ayúdame, Señor, si me puedes alcanzar, claro, porque qué, voy. Que Dios nos revele a quién es Él a través de su palabra. Primera de Corintios 11:23. Yo creo que vamos a ponernos de pie y luego vamos a leer esta escritura. Maribel, ¿hay atrás o solo aquí? Sí, tenemos pan y vino aquí y también atrás. Ahora, a lo mejor tú estás aquí esta mañana y tú dices, pues yo no sé si yo puedo participar en la mesa del Señor. Si tú conoces al Señor, eres bienvenido a participar con nosotros. A lo mejor estás aquí esta mañana y dices, pues yo no sé si le conozco, si no le conozco. Yo tengo hambre de Dios, a mí me interesan las cosas de Dios, pero yo no tengo seguro la vida eterna. Puedes esta mañana. Puedes esta mañana abrir tu vida. Aunque no entiendas todo, aunque no tengas todas las respuestas, abres tu vida. Él dice, Señor, entra en mi vida. Y sabes, te invitamos también a la mesa del Señor. Y cuando tú tomes el mosto, o el pan, gracias Dios, porque esto lo hiciste por mí. Y yo lo tomo como algo personal para mi vida. Así que si podéis empezar a pasar desde atrás, Ana, y hay dos, podéis formar dos filas aquí. Y atrás yo no lo veo, pero está por ahí. Así que acercaros a la mesa, coger una copita y un trocito de pan y todos vamos a tomar juntos en los asientos, ¿vale? En nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Señor.